La integración regional en democracia.
Ayer, 30 de noviembre, se cumplió el aniversario de un encuentro fundacional celebrado entre el presidente argentino, Raúl Alfonsín, y el presidente de Brasil, José Sarney. En esa reunión pionera, la expresión que se suele usar y que está bien es que se sentaron las bases para la integración regional, la integración de Sudamérica. Se instaló ahí, en ese primer gesto, es decir, los presidentes dijeron vamos a tratar de caminar juntos, vamos a tratar de realizar la integración después de la sombra de los 80, que fueron fatídicos, o que estaban transcurriendo, por cierto, en materia económica, y terribles en materia política con la dictadura de por medio. Vamos a dejar de lado, en el caso de Argentina, se planteó Raúl Alfonsín, una política que vista desde ahora parece asombrosa para personas de otras generaciones, pero que rigió por muchísimos años, que era la idea de que el mayor conflicto político o la mayor hipótesis de conflicto militar de la Argentina era conflicto bélico con Brasil o con Chile y competencia económica y política con Brasil y con Chile, contra Brasil y con Chile. Esto lo tuvieron las dictaduras, por cierto, cuya imbecilidad siempre es manifiesta y cuyo, más allá que eran cívico-militares, en las que los criterios militares tenían una gravitación importante. Pero también lo tuvieron gobiernos civiles en la Argentina porque tenían una idea de geoestrategia muy primaria, muy primitiva, que suponía que el desarrollo nacional se hacía fronteras adentro o negociando con ultramar. Parece mentira. Si vos miras el mapa de la Argentina, diría Arturo Jaureche, la Argentina es una especie de península de América del Sur. Pero no lo veía. Allá ellos. Lo que establecieron Alfonsín y Sarney fue la idea de que se iba a trabajar de otra manera. Y lo que tiene de pionero ese encuentro es que eso se hizo con altibajo, con idas y vueltas, desde entonces hasta nuestros días. La idea de la integración nacional, la idea de dejar de lado las fantasías bélicas, como tuvo la última dictadura cívico-militar contra Chile, primó desde entonces. Por supuesto que hubo gobiernos de partidos distintos y de signos distintos, pero nunca más hubo idea de guerra, nunca más hubo idea de antagonismo, nunca más hubo idea de enfrentar. Alfonsín tuvo en ese sentido grandes iluminaciones. En primer lugar, se sobrepuso a una situación geopolítica espantosa que tenía. Estaba rodeado de gobiernos militares. El de Brasil era un gobierno de transición, los otros, Alfonsín, amaneció rodeado de gobiernos militares. Hay alguna analogía con Alberto Fernández, pero era peor, porque Alberto está rodeado, ahora se hizo una cabecera de playa en Bolivia, de gobiernos de derecha. Alfonsín estaba prácticamente cercado por gobiernos militares. Y aparte, insisto, estaba la tradición que habían tenido, no tanto los radicales, pero sí los desarrollistas, estaba ahí. Alfonsín convocó en 1984 una consulta popular para terminar con los conflictos limítrofes del Canal de Beagle. En la tradición de Juan Domingo Perón, del primer Perón y del segundo Perón, que quería evitar todo conflicto político, pero contra la tradición que vino después. Ganó por paliza esa consulta, a la que pocos sectores del peronismo, pero especiales, se adhirieron a la posición oficial y muchos le hicieron contra. El que adhirió con un olfato político formidable fue Carlos Menem, que acompañó al presidente Alfonsín en ese momento. Alfonsín desafió a Ronald Reagan en la Casa Blanca. Ronald Reagan le dijo, los amigos de mis enemigos son mis enemigos, palabra más, palabra menos, y Alfonsín le respondió ahí, dedito en ristre, como lo hacía él, diciendo de presidente a presidente, señor presidente, somos los dos presidentes elegidos por el pueblo, le dijo un presidente argentino a uno yanqui, ojo al piojo, en el 80, había que tener lo que había que tener, y Alfonsín se lo dijo, después en un rato lo vamos a escuchar. En los 90, el Mercosur, luego vino la formación del Mercosur, la institucionalización del intento regional, pensando en principio más en el comercio que en otras cuestiones. El Mercosur de los 90 fue un Mercosur signado por el neoliberalismo, fue un Mercosur de mercaderes. Pero de todas formas había algo ahí. No es que quiera perdonarle la vida a nadie, vos sabés. Había algo ahí, que era de todas formas una idea de integración, con los parámetros de esa época, que eran Era bueno, eran neoconservadores, tenían todo eso, pero había desaparecido la idea de enfrentarse. Luego, en época de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, la integración pega saltos de calidad formidables. Del no al ALCA, UNASUR, las cumbres que se realizan, todos los esfuerzos. En ese momento había ventajas comparativas, claro que sí. Las ventajas comparativas eran países aliados cercanos, ¿cierto? Pero ojo, también hay que ver, porque las ventajas, el viento de cola sirve, pero también hay que ver cómo vos orientás la nave. Y por otro lado, cuando asumió Néstor Kirchner, sí que estaba Lula en Brasil, que había asumido hace poco, sí que estaba Chávez, pero no estaba Evo, no estaba Tabaré Vázquez, y no fue poco lo que hizo el gobierno argentino para que Evo y Tabaré Vázquez llegaran a las presidencias de sus respectivos países. Lo que existió desde entonces fue salir de esa necedad y buscar la integración. ¿La hemos conseguido? En muchos sentidos no. Tal vez hemos fallado, este no es un editorial minucioso ni es un seminario sobre esto, tal vez hemos fallado en materia de integración económica, que no es nada sencilla, pero nos hemos sacado de encima la imbecilidad de enfrentarnos con nuestros vecinos. La imbecilidad de las guerras y el periodo en particular, el periodo que comenzó en 2003, fue un periodo de paz regional, América del Sur hablo, como nunca hubo en nuestra región, y de intentos de cooperación como nunca hubo. Eso estuvo en esa visión iluminada, primera del presidente Alfonsín, en las que se alinearon, o las que enriquecieron, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y que también glorificó Alberto Fernández cuando defendió a Evo Morales. Esto es una tradición que se armó y es una bella tradición que hoy honramos. Sergio Wisniewski nos va a ayudar a recordar qué se hacía antes de esta etapa que fue mejor. Escuchemos un poco de música para que entre Sergio.
En un pequeño pueblo, cerca de la frontera, la patria soberana, argentino te espera. Si vienes a mi pueblo, cerca de la frontera, verás como orgullosa flamea tu bandera. Iremos a tu pueblo, cerca de la frontera, irán también los niños de todas las escuelas. Iremos argentino para estrechar tu mano y decirle a la patria: Argentina, te amo.
Marchemos hacia las fronteras, argentino, que allí la patria nos espera, argentino.
Marchemos hacia las fronteras. Esto que estamos escuchando, esta era dentro de una campaña que en 1979 hizo la última dictadura militar, que se llamaba Argentinos, marchemos hacia las fronteras. No lo voy a olvidar jamás, porque en 1979 yo estaba en primer año del secundario y nos llevaron a muchísimas escuelas, colegios, a la cancha de River con la consigna Argentinos, marchemos hacia la frontera, y allí habló en general Jorge Rafael Videla a los jóvenes que habíamos ido ahí, todos de primer año, para explicarnos el valor de la frontera y la amenaza que significaban los países vecinos. Este paradigma, que es un poco el que estabas hablando vos, Mario, al principio, es con el que nos criamos. Y esta campaña, que aparte tiene esta música pegadiza tan propia de las otras campañas también de la dictadura, uno puede recordar, hoy le escribí una carta a mi pequeño hermano, o la carta del perrito, etcétera, y tiene que ver con un paradigma que era la frontera como hipótesis de conflicto y no como un puente de comunicación. A mí me pareció, justamente cuando vi las imágenes de Alberto Fernández caminando junto con Evo Morales, desde La Quiaca hasta Villazón, los dos juntos, justamente la destrucción de ese viejo paradigma. Durante muchísimos años, Entre Ríos, el nombre lo indica, ¿no? Está Entre Ríos, no tuvo puentes. Entre Ríos no tuvo puentes. Mi familia materna toda está en Entre Ríos. Para ir a Entre Ríos teníamos que cruzar una balsa Y no es que todavía no se hayan inventado los puentes. Los puentes existían hace mucho. No tuvo puentes ni túneles, porque lo primero que surgió fue el túnel subfluvial, porque se barajaba la idea de dificultar el paso de las tropas que podían venir desde Brasil a Buenos Aires. ¿Un delirio? Sí, pero era un delirio colectivo y un delirio que durante muchísimos años estuvo vigente. Hay un enorme, muy interesante trabajo de Alejandro Grimson, que hizo el trabajo de campo, y él señala la increíble realidad de un pueblito de frontera que no tiene luz, no tiene agua, y que a la vista, simplemente con un golpe de vista, puede ver las instalaciones de Yaciretá. Pueden ver Yaciretá, pero no tienen luz. Y tenía que ver, todo eso tenía que ver con esta idea. Incluso se le enseñaba a la gente que Misiones tenía que ser considerada a priori tierra arrasada. Es decir, no sea eso que se hace cuando viene un enemigo, dejarle tierra arrasada, como hizo Belgrano con el éxodo jujeño, se hacía como una especie de subdesarrollo planificado. Es decir, que esas tierras sean subdesarrolladas para que no la pueda aprovechar el enemigo. Estamos hablando de misioneros, estamos hablando de argentinos a los que se sometió a esta realidad económica de no invertir en infraestructura porque podrían venir los brasileros y se iban a quedar con toda la infraestructura. Uh-huh. Y tanto es así que incluso se pensaba que el primer punto en donde se iba a detener a estos enemigos era Corrientes. Por lo tanto, Misiones ya estaba entregada de antemano. Y sobre el Paraná, pensemos en la Mesopotamia, está rodeada por el Paraná y el río Uruguay, sobre el Paraná se hacían todas las grandes inversiones, sobre el río Uruguay no. Sobre el río Uruguay no hubo grandes inversiones con este mismo sentido. Es más, a los trenes que funcionaban en Brasil no iban a poder circular por las vías argentinas porque les hicieron trochas diferentes. No vaya a ser cosa que esos trenes siguieran y se metieran por la Argentina y nos invadían y nos conquistaban. Hasta el pavimento tardó en llegar, porque todo lo que pudiera dificultar el paso de los brasileños era bienvenido. Es impresionante, lo preparé para decirlo, lo digo y me vuelvo a asombrar. Tiene que ver justamente con todo este escenario que se cortó específicamente a partir del encuentro entre Alfonsín y Sarney. Uno a veces habita paradigmas que ni siquiera es consciente que está habitando. Bueno, eso... lo que termina este trabajo diciendo, convirtamos la frontera, en lugar de una pared, en un puente.
Impresionante, Sergio. Lo que me viene a la cabeza, un dato más para añadir a lo mucho que decís antes de buscar a Juan Manuel Carr. Se instalaban las radios en algunos lugares fronterizos de la Argentina, muy humildes, se instalaban radios para contrapesar durante la dictadura, en gobierno, para contrapesar la influencia cultural de Brasil. Exacto. Para que los argentinos no se contaminaran con el idioma guaraní de los paraguayos, que también es el idioma guaraní de tantísimos argentinos. Claro, de tantísimos argentinos. Leyes que todavía rigen, estableciendo sueldos para obispos y ciertos sacerdotes, también retribuyen a los capellanes de frontera, en la misma idea, evangelizar. ¿Evangelizar contra qué? Sí, en definitiva, digamos, nosotros, con todo respeto lo digo, no limitamos con ningún país que no haya cristianos, ¿no? O sea, hay otros cultos, también en la Argentina, digamos, pero nosotros no estamos en Medio Oriente, evangelizar también. Una demonización de los países vecinos que, como vos decís, se trasladaba a lo cultural, a esa publicidad formidable que trajiste, impresionante, a esa viñeta que trajiste los pibes en la cancha de River, de la que me salvé porque soy más jovato, y a la trocha de los trenes. Juan Manuel Carr, tu turno para venir a, más cerca de este presente que es más digno de ser vivido. Te escuchamos, Juan Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio, Mario. Me quedo con la idea esto de frontera como puente, ¿no? Que decía Sergio un poco. También hace poco vimos esa imagen histórica de Evo Morales cruzando con Alberto Fernández, y eso es parte también de la frontera como un puente y la posibilidad de que da la democracia latinoamericana, una democracia que volvió a Bolivia. Empiezo con lo de Alfonsín y Sarney, que vos decías, Mario. Primero porque ayer Sarney estuvo en la cumbre entre Alberto Fernández y Bolsonaro, después te lo voy a contar específicamente en la columna, pero como vos decías, ¿no? Todos los especialistas en integración latinoamericana coinciden en que aquella es la base, el pilar de lo que luego fuera el Mercosur, año 1991, firma del Tratado de Asunción, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, miembros plenos de el Mercosur, y es un Mercosur que tiene coordenadas casi netamente económicas, ¿no? Esto es importante decirlo, marcarlo, un Mercosur que se enfoca plenamente en la economía, momentos de gobiernos conservadores, neoliberales, ahí está el famoso, y Sergio me podrá decir si es así o no, el famoso no hay alternativa, there is no alternative, la idea, ¿no?, de Margaret Thatcher, esa idea que efectivamente en América Latina caló hondo. Entonces el Mercosur originario, el del 91, es eso. Yo creo además que hay algo interesante, porque hay algo que desmiente la supuesta ideologización que tuvieron UNASUR y Mercosur. Hubo muchas críticas a UNASUR y Mercosur por estar supuestamente ideologizados, ¿no? Y es que la primera cumbre de presidentes sudamericanos de la historia fue convocada por un presidente conservador brasilero, Fernando Cardoso, ¿no? El tucano Cardoso, expresidente de Brasil, año 2000, un momento además donde la integración en bloques a nivel mundial y pesaba fuerte, evidentemente, con la historia de la Unión Europea de fondo. Y ahí hay un análisis de que era necesaria una coordinación ante un escenario global que pasaba de un hegemón, los Estados Unidos de América, a otra potencia naciente, o al menos a una disputa abierta, ¿no? China ingresó en la Organización Mundial del Comercio allá por el año 2000, cuando se da ese encuentro. Año 2003... Encuentro de Buenos Aires, Néstor Kirchner y Lula, es fundante de un acuerdo social-político del Mercosur. El Mercosur comienza a moverse sobre otros vectores, se motoriza el Parlamento del Mercosur, nace el Mercosur Social, una instancia muy interesante, muchas veces ninguneada, donde participan organizaciones sociales de los países miembros, y luego viene el conflicto entre la Argentina y Uruguay por el tema de las pasteras, bueno, un desafío muy grande para el Mercosur que hemos transitado. Año 2008, Argentina y Brasil lanzan UNASUR, también juega un papel importante en UNASUR el venezolano Hugo Chávez, hay que decirlo. UNASUR tiene algo característico, importante, tiene sede, o sea, tuvo, mejor dicho, pero quiero, para comprender lo que fue, tuvo sede, funcionarios, secretario general y organigrama, es decir, se paró en serio como algo, una instancia de integración en muy poco tiempo. Y tuvo un problema de base que lo marcó Ecuador, que es el consenso. Todo debía salir por consenso, no había votaciones de mayoría o minoría, entonces cuando comienzan a emerger gobiernos conservadores lo dinamitan muy fácil, ¿no? Oponiéndose a que siga funcionando básicamente por eso mismo del consenso. Les quiero proponer un audio que es Lula en el año 2009, Lula en la Argentina, después de juntarse con Cristina Fernández de Kirchner, y él pedía un vínculo nuevo de los países latinoamericanos con los Estados Unidos, diciendo algo sobre lo que estaba pasando con Bill Clinton. A ver, escuchémoslo y lo traducimos.
Va a ser muy bueno para América del Sur, para América Latina, un nuevo padrón de relación con los Estados Unidos, de respeto mutuo. Porque yo no quiero repetir en mi cabeza lo que aconteceu entre Brasil e Argentina, no começo da década de 90, quando o governo da Argentina e o governo brasileiro ficavam disputando quem era mais amigo de Bill Clinton ou não. A minha formação política não me permite a esse tipo de comportamento.
Bem, aí Lula dizia, em los 90, os governos de Brasil e Argentina se disputavam para ver quem era mais amigo de Bill Clinton. Mi formación política, dice Lula, de origen sindicalista, antiimperialista, podríamos decir también por su formación y su origen en el Foro de San Pablo, mi formación política no me permite esos comportamientos. Es interesante eso de Lula analizando a un gobierno demócrata. Año 2011 nace la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. ¿Cuál era la importancia de la CELAC? 33 países de América Latina y el Caribe, sin Estados Unidos ni Canadá, es decir, una especie de OEA sin sede en Washington. Fue una idea muy audaz que por ahora quedó en cumbres anuales y después vino lo que todos conocemos, vino un momento de auge de gobiernos conservadores que se da porque el Frente para la Victoria pierde las elecciones de 2015 en manos de Mauricio Macri y porque en el año 2016, el PT es eyectado del poder político en Brasil por un parlamento hipercuestionado. Además fue un momento de ascenso de Donald Trump en los Estados Unidos, lo que le sirve a Bolsonaro de plataforma para ganar esas elecciones, con Lula inhabilitado. ¿A qué voy? La integración latinoamericana está siempre en debate y está volviendo, a su forma está volviendo. Me parece que esa imagen poderosa del puente donde Evo Morales cruza luego de ser eyectado por un golpe de Estado, volviendo a su país ya en democracia, con Alberto Fernández acompañándolo, es un síntoma de que algo está cambiando en la integración sudamericana, y también creo que el cambio en la posición belicosa que tuvo Jair Bolsonaro sobre la Argentina también es un síntoma de algo que pasó en las elecciones de los Estados Unidos y que tuvieron implicancias fuertes en la geopolítica sudamericana. Me parece que podemos estar ante un nuevo momento de integración y estaría bueno empezar a discutir cómo tiene que ser esa nueva integración, porque hay algunas cuestiones que se avanzó mucho en el pasado y otras que evidentemente quedaron pendientes. Uno de ellos, por ejemplo, el tema comunicacional, que me parece que es para dar un debate largo y tendido.
Gracias, Juan Manuel. Retomo de Alfonsín, de aquella iluminación del presidente Alfonsín a Néstor Kirchner, a Cristina, Alberto cruzando el puente. Hicimos un trazado, por cierto, veloz, con los compañeros. Voy a volver a un discurso que dijo Alfonsín en algunas circunstancias que mencioné a la pasada, ligeramente anterior, en el mismo año, en el 85, pero unos meses antes de mi encuentro con José Sarney. Alfonsín fue a la Casa Blanca, recuerdo, se encontró con el presidente Reagan, el presidente Reagan lo chuseó un poquito porque Alfonsín promovía políticas de paz en Centroamérica, el grupo Contadora, entre otras iniciativas, y Alfonsín, Reagan lo regañó y Alfonsín le contestó esto, en la Casa Blanca, ojo al piojo, en el 85 de presidente a presidente, discurso profético, escúchalo por favor.
Usted también ha señalado acertadamente, señor presidente, la necesidad de acompañar estos procesos de democratización con realizaciones tangibles en el campo económico que permitan a las democracias nuevas dar respuestas cabales a los requerimientos de la democracia social. Es por eso que al lado de la esperanza está también el temor en América Latina. El temor que nace de comprender que hay expectativas insatisfechas en nuestros pueblos, que las democracias han heredado cargas muy pesadas en el orden económico, que una deuda que en mi país casi llega a los 50 mil millones de dólares y en América Latina en su conjunto está alrededor de los 400 mil millones de dólares, conspira contra nuestra posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de justicia. Esta es, señor presidente, sin duda una de las grandes diferencias en nuestros dos países. Nos apoyamos en la filosofía que usted señaló, la filosofía de la democracia y de la libertad y del Estado de Derecho. Esto nos iguala. Pero el hombre, señor presidente, para ser respetado cabalmente en su dignidad de hombre, no solamente tiene que tener la posibilidad de ejercitar sus derechos y prerrogativas individuales, tiene que tener la posibilidad de vivir una vida decorosa y digna. No podemos hacer ajustes que recaigan sobre los que menos tienen. Es distinto el problema en los países desarrollados donde los sectores del trabajo reciben más del 50% del ingreso nacional. En nuestros países no llegan al 40%. Y pretender de nuestro pueblo en ese sentido y en ese sector un esfuerzo mayor, sin duda ninguna, es condenarlo a la marginalidad, a la extrema pobreza y a la miseria.
Profético, podría decir uno, perduran totalmente tantos planteos, 50 mil millones de dólares, impresiona, ¿no? En cualquier caso, los problemas subsisten y han tenido momentos, hemos mejorado y hemos empeorado, las luchas continúan, pero hay una etapa, hay algo en esta etapa, casi una política de Estado que se ha sostenido, insisto, con variables y que merece enhebrarse. Esto es lo que hemos querido hacer a nuestro modo. Alfonsín, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Fernández. Un modo de hacer política buscando la deseable integración de la patria grande. Volvemos al estudio.